¿Qué pasó el día 2 de octubre en 68?
Bueno, el 2 de octubre de 1968, y como dice la frase que se canta en muchas manifestaciones todavía en México, 2 de octubre no se olvida, es la llamada Matanza de Tlatelolco o la Masacre de Tlatelolco, que pues bueno, fue básicamente el momento en el que fue para abajo el movimiento estudiantil que se había estado dando ese año. Por algún tiempo siguieron cierto número de protestas, pero ese fue realmente el momento en el que se disolvió el movimiento. Es un momento que ha marcado mucho la historia reciente, moderna de México. Y pues básicamente, aunque hay muchas interpretaciones y teorías de exactamente qué fue lo que pasó, pues todo indica que el Batallón Olimpia, dicen, que era como un grupo de choque que había formado el Estado en ese momento para lidiar con las protestas. Ya sea ellos mismos, o se habla mucho de participación de la CIA, ¿no? De Estados Unidos, en el contexto de la guerra sucia en Latinoamérica, y pues Estados Unidos como interviniendo de varias formas para combatir el socialismo o lo que ellos pudieran considerar una amenaza socialista o de izquierda. En general, lo que se apunta es que el Estado, con o sin ayuda de la CIA, puso francotiradores que en cierto momento, cuando, como también se recuerda mucho, se vieron tres bengalas en el cielo, y los francotiradores o alguien comenzó a disparar hacia los militares que estaban ahí vigilando, porque los militares, durante todo el movimiento hubo mucha represión de los estudiantes, y de los maestros y de la gente que participó. Pero entonces siempre estaba el ejército como alrededor. Y ese día había un mitin en esa plaza. Había como una grande concentración después de una manifestación. Estaba hablando el Consejo Nacional de Huelga, que eran pues como los cabecillas, o sea, el cuerpo de organización de los estudiantes. Y estaba el ejército, ¿no? Todo alrededor. Entonces parece que cuando los francotiradores comenzaron a dispararle a los militares que estaban ahí y que tal vez no estaban o no todos estaban bien informados de lo que iba a pasar, los militares creyeron que se trataba de los estudiantes y comenzaron a disparar a la gente. Y pues mucha gente murió en esa plaza ese día. Solo que también es algo que todavía es un misterio cuánta gente murió. Que además después de eso o sea, aumentó mucho la represión. O sea, y ese mismo día estuvieron los militares persiguiendo estudiantes que sobrevivieron y entrando a las casas de la gente que vivía alrededor de la plaza y deteniendo estudiantes y gente que los ayudó. Y no se sabe realmente hasta hoy en día cuántos desaparecidos, cuántos muertos hubo exactamente, porque en ese entonces el gobierno de México siempre ha sido muy, muy corrupto y muy reaccionario y muy impositivo, aunque ahora de manera más velada, ¿no? Bajo la máscara de una liberalización. Pero en ese entonces todavía el gobierno de México era muy autoritario. O sea, pero como es que en muchos sentidos todavía es, pero en ese entonces sí había mucho control sobre lo que se decía en los medios, sobre todo. Y mucha colusión, un pacto entre los medios como oficiales y abiertos nacionales y el gobierno. Entonces ni siquiera se habló en las noticias claramente de lo que pasó en ese entonces. Muchos periodistas que hasta todavía comienzos del siglo XXI seguían en sus puestos, no hablaron de eso o tergiversaron los hechos. La versión del Estado fue que murieron, creo que 30 y tantas personas o menos. Pero mucha gente, pues muchos testigos y comisiones que han venido después aumentan mucho el número. Hay gente, o sea, hay cifras ya como tal, probablemente exageradas por algunos grupos en los que se habla de más y de más de 1.000 muertos en total en todo lo que sucedió durante esos días, no solo en la matanza de Tlatelolco, pero alrededor de eso. Yo lo que he escuchado de historiadores y de personas que han investigado más eso, ponen una cifra probable de un poco menos de 300 muertos, más de 200. Pero en la plaza a eso habría que añadirle pues los desaparecidos, los presos políticos, que además todavía en el 72 hubo otro grande como momento de represión de movimientos y pues los grupos de choque que se habían creado desde el 68 y que todavía hasta su muerte el presidente en ese momento, Díaz Ordaz, negó que existieran, aunque se sabe, es un hecho histórico que existieron. Todavía estaban pues deteniendo, desapareciendo gente, se habla de torturas, de pues sí, casi de una policía secreta incluso. Entonces es un tema como controversial y difícil y que por todo el silencio que se guardó al respecto en ese entonces sigue siendo como cuestión, o sea, es como algo que es como una deuda que todavía tiene el gobierno, el Estado mexicano y particularmente el PRI. El gobierno que tenía el monopolio del poder en ese entonces, que nunca se pagó, nunca realmente se saldó. Lo cual es curioso, porque al mismo tiempo es como algo que ya hoy en día toda la gente sabe que pasó y que se habla de eso. Cada 2 de octubre hay una manifestación de recuerdo de eso, que este año probablemente, así como fue en el 40 aniversario, pues seguramente va a ser una manifestación intensa, ¿no? Con mucho caos y desobediencia civil, porque además es año de elecciones ahora. Pero entonces algo que se volvió como parte de la cultura de protesta y de resistencia en México, se cantan siempre en las manifestaciones consignas al respecto, y el propio gobierno como que ya, aunque sea de otros partidos, es algo como que lo reconoce y habla de los trágicos hechos, pero un poco lavándose las manos, ¿sabes? No, nunca hubo un castigo de los culpables, una aclaración de qué pasó, cuánta gente murió. Muchos testigos hablan del cuerpo de bomberos y los militares ayudando a limpiar la plaza al día siguiente y de llevarse los cuerpos en camiones de basura. Muchos testigos y pues fotografías muestran eso para después del día de la masacre que nadie podía, nadie estaban dejando entrar ni salir del centro de la Ciudad de México, pero para el día siguiente ya en la tarde, en la noche, la gente decía que solo la plaza estaba llena de zapatos, pues de la gente como corriendo, ¿no? Y en la estampida y de los cuerpos y así, y solo quedaban zapatos. Y entonces también es como, es una grande imagen icónica como de la historia del terrorismo de Estado en México, como la plaza llena de zapatos y nadie sin poder saber cuánta gente realmente murió, ¿no? Y también muchos testigos hablan de los bomberos limpiando la plaza, ¿no? Con agua, con mangueras, que seguramente tenía sangre. No sé, es algo que habla mucho como de México, de las cosas de las que ha hecho el Estado y de la ambigüedad que queda como entre la paradoja, entre el recuerdo, la memoria a nivel cultural de la sociedad civil y el silencio, el cinismo y la hipocresía por parte del Estado. Al nivel de ellos también pretender como recordar esa grande tragedia, pero sin como asumir, o sea, su lugar en eso, ¿no?
Sí, pero ¿quién es que fue responsable para este masacre?
Pues probablemente sí es algo que venía con apoyo de Estados Unidos, o sea, en el contexto de la Guerra Fría, porque pues es verdad que había muchas como. Era un movimiento pacífico que exigía cosas para la sociedad civil y menos autoritarismo, pero pues ciertamente, como pasaba en el mundo en ese entonces y en los 60s, la juventud estaba muy llena de ideales socialistas, ¿no? Y comunistas, lo cual se podía interpretar como un movimiento subversivo rojo, ¿no? En el contexto de la Guerra Sucia. Pero sí, o sea, es bien sabido que quien dio la orden fue el presidente Díaz Ordaz, y con ayuda de Echeverría, que también después fue presidente y que era su secretario de Estado.
Cuando hablas de la guerra sucia, ¿eso es algo que es del gobierno con apoyo de Estados Unidos o?
Sí, bueno, la Guerra Sucia normalmente se le llama a todo ese periodo de la Guerra Fría en Latinoamérica en general, en el que Estados Unidos trata de controlar movimientos de izquierda o comunistas o que simplemente se opongan a sus intereses colonialistas. Y pues le llaman guerra sucia por esto, ¿no? Porque no es una guerra abierta, sobre todo, o sea, se da sobre todo enviando tropas a apoyar a regímenes de derecha para combatir al comunismo, enviando agentes, ¿no? Con espionaje y tácticas así que llaman de guerra sucia. Entonces, se dice que lo que aconteció en México se encuadra dentro de ese panorama más amplio. Todo el periodo de la Guerra Fría en Latinoamérica es la llamada Guerra Sucia. Aunque normalmente hay gente que solo lo utiliza para describir cosas que pasaron específicamente en los 70s en Sudamérica. Y que se ha querido a veces comparar casi pues al fascismo, ¿no? Al nazismo. O sea, yo conozco gente que habla de la Guerra Sucia en Latinoamérica y la manera en la que, o sea, el nivel de deshumanidad al que se sometió a los supuestos comunistas, el nivel de crueldad, el nivel de represión, de tortura, de deshumanización y de represión o sea, que las dictaduras sudamericanas tuvieron con los supuestos comunistas, mucha gente dice que solo es comparable al régimen nazi, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Que pues es una comparación fuerte y discutible, pero realmente fue un periodo muy brutal en Latinoamérica.
¿Y qué carácter tenía el movimiento estudiantil?
Pues es algo que en muchos sentidos surgió por influencia de los otros movimientos que se dieron en el mundo en ese entonces, ¿no? Hay muchos paralelos con el movimiento de En Mayo en Francia, en París, y hasta con lo que pasó en Hungría. Y todo esto es como un momento en el que la izquierda, o una especie de izquierda de los jóvenes, se acerca más a la idea de una revolución cultural. O sea, es un momento en el que tanto el comunismo y el capitalismo, ¿no? El dualismo hegemónico imperante en ese momento, parecen muy totalitarios para cierto grupo de la izquierda, ¿no? Entonces, con la influencia también de los hippies en Estados Unidos, toda la revolución cultural que estaba pasando en los 60, ¿no? Son jóvenes que creen en un cambio a partir de la cultura y una reestructuración de la sociedad que no tenga que pasar como por la Unión Soviética o la revolución en el sentido como leninista de antes, ¿no? Y en realidad al principio lo único que querían era pues que tuviera más libertades democráticas el pueblo, ¿no? Porque en ese entonces era solo el partido, solo el PRI el que tenía el poder. Y hasta los 90 siguió siendo así. Pero también querían que se deshiciera el cuerpo de granaderos, que son los policías, estos que van con escudos y así, los que son para precisamente reprimir a la población, ¿no? A las manifestaciones y así, que todavía existen. Y en realidad fue un caso en que mientras más se unía gente y pedían como respeto para la autonomía de la universidad, también era eso un poco el punto. O sea, que el ejército y la policía no debían de poder entrar a la universidad ni a las escuelas. El gobierno reaccionaba con más violencia y represión, y eso hacía crecer el movimiento, hasta que a los estudiantes se unieron todos los maestros, los profesores de la universidad, de la UNAM y del Politécnico, la otra gran universidad en México, y luego la sociedad civil, ¿no? Mucha gente los comenzó a apoyar también. Entonces también por eso fue algo que asustó tanto al Estado, porque fue como una bola de nieve que empezó a unir a la sociedad alrededor de los estudiantes para pedir pues más libertades civiles.
Se habla de una inflexión en la historia de México. ¿En qué sentido?
Pues supongo que es que después de la Revolución Mexicana, que es cuando pues los líderes que quedaban forman este partido, esta nueva entidad, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Por mucho tiempo hubo una ideología derivada del socialismo, una ideología revolucionaria con la que el PRI se mantenía y legitimaba su poder. Ideas como de la reforma agraria, algunas, o sea, cosas que podrían parecer socialismo, pero no realmente lo eran, entre ellas la propia Universidad Nacional Autónoma de México, que es gratis, pública, recibe todos los fondos del Estado, ¿no? Y es de las pocas cosas buenas que quedan de la revolución todavía hoy en día en México. Pero como muchos intelectuales también en México han analizado, era una ideología, es decir, un discurso revolucionario y socialista, mientras que en la realidad, o sea, bueno, desde una perspectiva marxista, en términos materiales duros, todo ese periodo en realidad fue de abrirse cada vez más al neoliberalismo, ¿no? Y al capitalismo moderno. Entonces hay como esa cosa ambigua en los tiempos posrevolucionarios de principios del siglo XX en México. Pero particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sobre todo en los 50s y 60s, es lo que llaman el milagro mexicano, cuando México alcanza bastante prosperidad, parece que se está uniendo al mundo desarrollado, aunque sea solo una ilusión también, como en las ciudades. Todavía hay un México rural muy pobre y muy abusado, pero hay una prosperidad económica, ¿no? Y mucha cultura. Y entonces es también cuando se dice que comienza a estar realmente hipercorrupto el Estado, ¿no? Cuando realmente los presidentes son muy, muy corruptos y dejan completamente de lado, ya para los 50, esa como supuesta ideología de izquierda y así que se tenía antes, como Cárdenas, que fue el que nacionalizó el petróleo en los 40. Todo eso, esos proyectos como más o menos de izquierda y de proyecto nacional se abandonan y es en los 50 que realmente entra de lleno el neoliberalismo, ¿no? Capitalista. Entonces es cuando comienza a haber también más, pues ya más dudas, ¿no? Acerca de la naturaleza revolucionaria del PRI, que se ha convertido en el nuevo como Estado monolítico y autoritario y así. Y pues se dice que el 68 es el punto en el que realmente pierde absolutamente toda su imagen de revolucionario o de herederos de, pues, de nada, ¿no? De ningún movimiento, el PRI. Y es como el momento en el que se revela realmente la cara de esa nueva como mafia del poder. Y desde entonces se acelera, pues, como la lucha por encontrar una democracia real, ¿no? Que va a durar todos los 70s y 80s y que realmente es hasta los 90s y hasta el 2000 que llega a permitir que entre otro partido al poder. Por eso es que es también tan fuerte que ahora, en el 2012, haya vuelto a la presidencia el PRI, ¿no? Porque es como una falla, es un problema de memoria histórica. Pero sí, por eso es un punto de inflexión. Y eso en las circunstancias particulares a México, pero también en las que son comunes a todo el mundo, es esto de los 60s, ¿no? Estamos hablando de un periodo en el que a partir del siglo XX cada vez o sea, había crecido mucho la clase media, las personas de la ciudad, y en el caso de México la educación pública. Entonces por primera vez tienes una grande masa de estudiantes, ¿no? De jóvenes con cultura y con aspiraciones de clase, de la clase media baja, ¿no? Entonces tienes, pues sí, un gran número de personas como dispuestas a cuestionar el sistema de ese momento.
Las víctimas del 2 de octubre también intentaron de ir al tribunal, ¿no? Pero no salió nada de esto.
Sí, no, en este tiempo. Y todavía hoy en día la justicia en México es absurda, son instituciones muy mal construidas, muy mal llevadas y pues siempre al servicio del poder. Más antes en que el presidente tenía realmente control sobre todos los organismos del Estado, ¿no?
¿Cuál era el rol del Partido Comunista en esa época?
Hasta donde sé, los estudiantes trataron de apoyarse en muchos grupos de izquierda, pero también al mismo tiempo se mantuvieron distanciados, precisamente por esto de que tampoco se veían a sí mismos como comunistas en sí. Entonces, sé que, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Huelga solo podían estar estudiantes, o sea, decidieron que no podían entrar, tener representantes en el Consejo, o sea, por lo menos como directivos, personas pertenecientes a ningún partido ni a ninguna como institución o organismo que no fueran tal cual los estudiantes.
Huelgas, habían huelgas, ¿no?
Sí, se le llama la huelga del 68 en muchos casos, porque a partir del paro en las universidades, muchos elementos de la sociedad civil y sindicatos en apoyo a los estudiantes también empezaron a entrar en huelga.
¿Y eso qué efecto tenía?
Pues, o sea, en ese momento supongo que tuvo mucho impacto comercial y además eran las Olimpiadas en México. Y el movimiento fue solo unos meses antes. Entonces también por eso es que el Estado mexicano tenía tanto interés en acabar rápido con los disturbios para no dar una mala imagen internacionalmente. Y por eso es que se ocuparon tanto también de impedir a los medios reportar sobre lo que había sucedido en ese tiempo. O sea, de hecho se dice que invirtieron muchos esfuerzos en censurar medios dentro y fuera de México. O sea, para impedir que se hablara tanto sobre esto mientras eran las Olimpiadas.
¿Sabes algo sobre las protestas que habían antes del 68? O en el mismo año, el 68, ya habían personas que murieron, ¿no?
Sí, sé que desde antes, desde algunos años antes, ocurrieron varias cosas así, pero no sé mucho de eso. Ves este tema de que el siglo XX en México apenas está empezando a ser estudiado por los historiadores. Y es muy complicado, o sea, México siempre ha sido un mundo pues muy salvaje donde es difícil entender lo que está pasando fuera de las ciudades, en el campo, ¿no? Pero pues sí, siempre ha habido mucha violencia y conflictos entre caciques, entre comunidades, como ahora lo hay con los narcotraficantes. Pues sé que desde los 40 incluso, o sea, el PRI, el nuevo gobierno posrevolucionario recurrió muchas veces a la violencia ya. Y a la censura y al silencio para afirmar su poder. Pero sí, sé que particularmente en los 60 hubo otras manifestaciones y otras represiones desde antes. Pero en el mismo año sí todo empezó con una vez que los militares tiraron con una bazuca a la puerta de una preparatoria, que es la preparatoria de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma. Y fue desde ahí que comenzaron las protestas, solo como para pedir respeto a los estudiantes, y después fue aumentando la protesta hasta que el ejército tomó el campus de las universidades. Y ahí fue cuando todos los profesores y miembros de la sociedad civil se sumaron al paro y al pliego petitorio que tenía ya el movimiento, y que no recuerdo bien todos los puntos, solo recuerdo el de desbandar al cuerpo de granaderos. El de promover más espacios como de discusión y de opinión política en la sociedad, liberar a presos políticos que hubiera.
Hay unas cosas que se quedaron de esa época hasta hoy, de esa revolución cultural del 68.
Pues, o sea, el movimiento fue destruido y apagado con esa violencia y con la represión, ¿no? Pero igual que se puede decir, supongo que del movimiento francés y del 68 en general en el mundo, es sí más una revolución cultural, es algo que desde ese entonces quedó marcado, o sea, en la cultura esa como enemistad o resistencia abierta entre la clase media y entre la clase estudiantil y el Estado. Y desde siempre, pese a la represión y hasta hoy en día, la universidad pública quedó como un espacio de resistencia o de crítica al gobierno, aunque pasara por momentos de mucha represión. Después de eso hubo otros en los que volvió y hasta hoy en día sigue siendo como la cuna de muchos movimientos de protesta. Pero pues sí, o sea, lo que quedó es eso, es más como cultural, pero hasta se podría argumentar que no fue el movimiento del 68 tampoco el que provocó esos cambios, sino que el movimiento del 68 fue resultado de unos cambios que ya estaba viendo en la cultura, ¿no? O sea, la educación pública, o sea, las grandes como masas de estudiantes universitarios, la transformación en la cultura también, en los deseos de medios de comunicación libres, ¿no? Fuera o sea, hoy en día lo que pasa en internet probablemente es como un sueño que hubieran tenido en ese entonces. Y al mismo tiempo cambios en la estructura de la familia, ¿no? O sea, es el momento en el que un México muy tradicionalista todavía y saliendo de la revolución ve surgir, no en todos lados, ¿no? Eso, en ciertos medios, en el de los estudiantes, una cultura ya mucho más cosmopolita, una y mucho más liberal. O sea, hasta la revolución sexual yo creo que pasa por eso. La música, ¿no? El rock and roll. Es como, en ese sentido hay muchos paralelos con los 60s en México y en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, es una revolución cultural, pero lo que queda tal cual del movimiento del 68 es eso, una cultura como estudiantil de resistencia al Estado, una desconfianza al Estado, una enemistad entre el Estado y la universidad. Y pues un recuerdo, ¿no? De la violencia con la que el régimen y particularmente el PRI están dispuestos a moverse contra su propia población.
¿Y eso qué fue lo que se reveló en ese año, en esa matanza?
Sí, el ejército siendo movilizado contra el propio pueblo, ¿no?
¿Y todavía es así hoy en día?
Yo creo que todavía es así, aunque a veces de formas más veladas. Ahora que hay un discurso de supuesta democracia y así, solo que ahora es más fácil también, tipo, ocultarla detrás de la violencia que viene por parte de los carteles y de la guerra de los narcotraficantes, ¿no? Justo es una coartada perfecta, es porque toda la violencia se le puede culpar fácilmente a los narcotraficantes y dejar de lado que por un lado los propios cárteles pues muchas veces son parte de un sistema corrupto y muchos gobernadores y políticos y gente dentro del Estado es partícipe del narcotráfico. Pero además también pues hay masacres y cosas que acontecen que son los propios militares que se pueden como adjudicar a los narcotraficantes, ¿no? Como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace unos años, pues también es un caso muy claro de violencia y terrorismo de Estado en el que la ambigüedad entre quiénes son el crimen organizado y quién es el Estado